Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Hablamos de solidaridad, este espacio en las ondas de radio que habla de temas de solidaridad, porque como decía Gioconda Belli, la solidaridad es la ternura de los pueblos. Vamos a hablar de solidaridad con una asociación, una ONG, Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Palencia. Que por estas fechas, bueno, ya es muy conocida en Palencia, y por estas fechas vienen los niños en las vacaciones en paz, me parece que se llama el programa, ¿verdad? Vacaciones en paz.
Sí.
Tenemos aquí a dos padres y a dos hijas, a dos, cuatro invitados. Está María Jesús Alonso Rodríguez e Isidoro Ballesteros, que son matrimonio de Palencia, y son los padres de Jamira, los padres de acogida de Jamira, Jamira Legbi, que ha venido más años en el periodo vacacional con, bueno, luego os preguntamos cuánto tiempo llevas con María Jesús, Isidoro y tal, ¿no? Y también está Benda, que es hermana de Jamira, y ella lleva más tiempo aquí, está con otra familia de acogida, ella lleva, al contrario que Jamira, Benda ha estado durante todo el curso estudiando bachiller, ahora se marcha de vacaciones al Sáhara, a Tinduf, y luego vuelve en el periodo escolar a seguir estudiando. Bueno, pues un saludo a los cuatro, a las cuatro.
Gracias.
Gracias.
Y vamos a empezar hablando con vosotras y con vosotros, ¿no? ¿Por quién empezamos? ¿Por los padres o por las hijas?
Como quieras.
Como quieras. Bueno, vamos a empezar por María Jesús e Isidoro, ¿no? Vosotros sois padres de acogida, en este caso de Jamira, que es la primera vez que estáis con ella, ¿o no? ¿Jamira ha venido más veces
no,
con vosotros?
Con nosotros lleva 2 años. Dos años está en nuestra casa. 2 veranos,
sí.
Vaya.
Porque Jamira llevas más tiempo viniendo aquí, ¿no?
Sí.
Sí, ¿cuánto tiempo?
5 años.
5 años. Anteriormente estabas con otras familias.
Sí.
Bueno, María Jesús e Isidoro. Isidoro dice que le da miedo el micrófono, es la primera vez que está en la radio. Pero ya le hemos dicho que esta es una radio diferente, o sea que no tenga miedo. Bueno, ¿vosotros desde cuándo lleváis siendo acogiendo niños saharauis, niños y niñas?
Pues empezamos en el 2003. Nosotros en el año 2000 conocimos a unas monitoras en Benavente y fueron las que nos comentaron todo el tema este y, bueno, ya nos decidimos y en el 2003 cogimos a la primera niña. En total, Jamira es la quinta niña que pasa por nuestra casa.
Uh-huh.
Y todas fenomenal, son unas niñas encantadoras, han sido todas.
¿Siempre niñas habéis tenido?
Sí, sí, siempre. Más que nada mi marido trabajaba, entonces me dedicaba yo más tiempo para llevarlas a la piscina, a pasear y comprarles la ropa. Entonces hemos sido más de niñas. Pero vamos, no nos hubiera importado tener un niño.
Y decís que, bueno, en Benavente unas monitoras os lo comentan. ¿Y por qué os decidís, no? Porque, aunque os lo comenten, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué os animáis?
Sí, pues es que estas chicas eran unas chicas encantadoras. Habían venido de monitoras con los niños. Hicimos una amistad tremenda y nos comentaron, claro, cómo estaba pasando, que venían niños. Bueno, eso fue en el año 2001 y ya estaban los niños. En el 2002 no terminamos de decidirnos. Lo pensamos, lo maduramos y en el 2003 ya cogimos a la primera niña.
¿Y esa es una decisión de toda la familia? ¿Tenéis más hijos? ¿O
no,
cómo?
No tenemos hijos. Entonces, él y yo fuimos los que... Bueno, lo comentamos con nuestras madres tal, pero lo que nosotros hicimos era lo que pensábamos que estaba bien hecho.
Sí, porque a veces cuando hay otros hijos en la familia, pues bueno, tiene que ser una decisión consensuada,
claro,
de todo.
Sí.
¿Y el resto de la familia qué opinaba?
Uy, el resto de la familia de momento dijo, bueno, vosotros veréis y tal. Ahora están locos con las niñas, con todas. Y con Jamira este año, bueno, vamos a Benavente de vez en cuando y nos preguntan, ¿cuándo viene la niña? ¿Cuándo? Amigas, conocidas, vecinas, bueno, la familia ya ni te digo. Todo el mundo preguntando que cuando Jamira les ha caído, ha sido una niña que les ha caído a todos perfectamente desde el primer momento que la vieron.
Isidoro, ¿tu experiencia? Bueno, aunque en estos casos la mayor carga de eso, pues bueno, recae sobre la madre, como es. Pero tu experiencia con ellas, ¿cómo ha sido?
Bueno, la experiencia que yo he tenido con las niñas saharauis que han venido, pues es una experiencia maravillosa, me han enseñado muchas cosas en la vida, no solo ellas, sus familias saharauis. Nosotros hemos ido en bastantes ocasiones a los campos de refugiados saharauis y allí nos viene bien, ¿por qué? Sencillamente porque aquella zona es una zona donde podemos aprender en la vida muchas cosas que necesitamos para sacar conclusiones de cómo funciona el mundo y de las cosas que están bien y de las cosas que no están bien.
¿Y qué cosas son esas que has aprendido?
Pues esas cosas, por ejemplo, pues allí en los campos de refugiados está el pueblo saharaui, que es un pueblo que está bajo una opresión de una corona marroquí que tiene ocupado militarmente lo que antes era una provincia española, y esta ocupación militar tiene dividido al pueblo saharaui en dos partes, una ocupada militarmente y la otra refugiada en los campamentos de refugiados saharauis en Tindur. Entonces, mal están unos y mal están otros. Los refugiados saharauis de Tindur pues no tienen ningún medio de subsistencia porque la zona donde está Tindur es una zona de muy dura, la denominada Jamada Argelina, que es una zona donde no hay nada más que arena y piedras y escasísima agua, un agua que es para nosotros no se puede beber. Ellos la han estado utilizando durante 38 años que llevan en esa zona, y este agua para beberla necesitan, por ejemplo, pues echarle un poco de flúor, y entonces este flúor al cabo de los años a los niños y a los mayores saharauis les produce un problema en la dentadura, la fluorosis, que prácticamente podemos decir que le destruye totalmente la dentadura. ¿Y eso por qué? Pues simplemente por el agua, cosa que aquí tiramos el agua y no le damos importancia.
Sí, dejamos allí correr el grifo alegremente.
Allí es algo vital, totalmente vital. Y luego todo lo que llega a los campamentos de refugiados, como los campamentos de refugiados no tienen ninguna posibilidad de subsistencia per se, porque allí no hay ningún recurso natural, esa ayuda les viene siempre del exterior. Y tienen un problema que tampoco tienen una abundancia suficiente para subsistir. ¿Por qué? Pues porque están aproximadamente unos 200.000 saharauis y la ayuda es escasa. Les llega alimentación de países como, por ejemplo, España, con recursos que se llevan en barco.
Sí, la ayuda humanitaria.
Alimentos
sí.
No perecederos. Y al final, pues comen un poquito, pero lo que para nosotros, por ejemplo, es una comida normal, ellos eso no tienen ningún acceso. Y la prueba la vemos en los niños que vienen, que son niños que necesitan ayuda médica. ¿Por qué? Porque vienen anémicos y, en fin.
Cuando viene un niño o una niña aquí, todo lo que dices, una visita obligada es al dentista, al médico y tal, y ver qué carencias tienen de salud, ¿no?, para paliarlas. Eso es una labor vuestra, ¿no?
Sí. Efectivamente, nosotros estamos muy agradecidos a la sanidad aquí en Palencia porque se portan con el pueblo saharaui de maravilla. ¿Por qué? Los niños saharauis al venir se les incluye en la cartilla de la seguridad social nuestra y se les lleva, ¿para qué? Para que le hagan un reconocimiento general de las condiciones en las que han llegado, y si se les detecta alguna enfermedad grave en estos dos meses se ponen los medios, la sanidad en Palencia pone los medios que están a su alcance para resolver perfectamente este problema.
Bueno, vamos a hablar con Hamida y con Benda. Hamida, tú, bueno, habéis llegado pues ahora recientemente, ¿no?
Hace dos días.
Bueno, cuando estamos grabando este programa,
el día 19,
este programa es día 21, ¿no? Sí, porque como luego el programa va a salir a lo largo del verano para que se sitúe nuestra audiencia, ¿no? Sí. Y bueno, cuéntanos, has llegado aquí, el viaje que es largo, desde que salís de Tinduf.
Sí.
¿Cómo es el viaje? ¿Cuántas escalas habéis hecho? ¿Cuántos días habéis tardado?
Dos
días.
Sí.
Y bueno, durante todo el curso tú estás en los campamentos de Tinduf, ¿no?
Sí.
Y has ido a clase, que allí se llama la escuela, la madrasa, ¿no?
Sí.
¿Y qué hacías? ¿Un día tuyo normal? ¿Cómo es en los campamentos de Tinduf?
Te levantas por la mañana y sigue, continúa. ¿Y qué haces?
Voy al colegio.
¿Vas al colegio? ¿Y qué? ¿Vas a comer? Bueno, la está ayudando entre María Jesús y Benda, ayúdala un poco también. Y vais a comer y a la escuela, que vais por la mañana
por la tarde. Sí.
¿Y qué materias estudiáis? De todo un poco.
Sí.
Asignaturas. ¿Qué asignaturas estudiáis?
¿Matemáticas?
Historia y lengua y eso. Sí.
Claro.
Bueno, es similar al programa español, el programa de estudios más o menos.
Sí.
Benda, como lleva dos años ya aquí, lleva desde sexto, de la ESO. Toda la ESO ya sabe perfectamente cómo está el sistema educativo tanto aquí como allí, ¿no?
Más o menos.
Bueno, ¿y qué vas a hacer este verano? Bueno, eso os lo pregunto a las dos, porque claro, Hamida, es un poco lo que digan sus padres, ¿no? O
sí.
Tú también propones lo que quieres hacer.
Sí, unas veces.
Lo que tú digas seguramente que es lo que hacen. ¿Qué es lo que más te gusta cuando vienes aquí en verano? ¿La piscina?
Sí.
Y que la piscina, claro, el agua aquí tiene que ser...
Sí, sí.
La primera vez que viniste, ¿qué impresión te causó? ¿Qué es lo que más impresión te causó? Se pone vergonzosa.
Sí.
¿Qué es lo que más? Bueno, claro, la primera vez que viniste a España no estabas con María Jesús, estabas con otras familias.
Sí.
Pero ¿qué es lo que más impresión te causó? ¿No te acuerdas ya? Venga, ayúdala. ¿Qué es lo que más impresiona?
Pues normalmente, como habéis dicho, pues la piscina.
Por
el hecho del contraste este entre el agua, de que ahí hay una escasez de agua y aquí la abundancia de agua, pues impresiona. Aparte de la playa que te lleva la familia una semana, X tiempo, y todo lo relacionado pues con eso, con el agua, los jardines, los parques y muchas cosas, pues fruta. Por ejemplo, fruta. A mí me sigue llamando la atención la cantidad de fruta que tenéis. Cuando en el desierto, pues eso, la escasez es muy evidente porque dependemos de las ayudas humanitarias. Aparte de comprar, lo que se compra desde Argelia y llega malamente. Entonces, las familias, pues ese factor de fruta, pues es más bien desaparece, no existe. Entonces, pues que si hay sandía, que si un día no sé qué, que si un helado, que si pues ese tipo de cosas.
Sí.
A un niño que yo tengo ya 19 años, me sigue llamando la atención.
Hamida, ¿cuántos años tienes?
10.
10 añitos. ¿Tenéis más hermanos y hermanas, las dos?
Sí.
¿Cuántos sois? ¿Cuántos hermanos tenéis?
Somos 6 chicas y un chico.
6 chicas y un chico, 7, bueno.
Hombre, ahí es normal.
Sí, ahí es normal.
Ahí es normal.
Bueno,
es
yo también tengo mucha familia, claro, yo soy más mayor.
Es normal, sí.
Y que, bueno, así durante el verano, María Jesús, Isidoro, ¿cómo os organizáis normalmente?
Pues,
¿qué es lo que hacéis?
No tenemos ningún problema, por lo menos el año pasado, ¿verdad? Estuvimos fenomenal. Pues mucha piscina, ¿eh?
Sí.
Vamos a la piscina Hamida y yo. Bueno, el año pasado Isidoro trabajaba, entonces íbamos las dos. Nos iba a recoger después por la tarde. Pero desde las 3 o 3 y pico de la tarde hasta las 8, 8 y media de la noche, hasta que cerraba la piscina.
Hasta que os echan.
Y lo que más le gustaba. Además, nadaba muy poquito, se iba por la orillita así agarrada y después se metía debajo del agua, hacía el pino y hacía de todo. O sea,
buceabas y de todo.
De maravilla, aprendió muchísimo. Muchísimo. Y pasábamos allí muchas tardes. Luego estuvimos en Gijón también. Luego vamos a ver a las abuelas a Benavente, ¿verdad?
Sí.
Allí también hay piscina en Benavente y también vamos. O sea, aprovechamos todo lo que podemos, sí.
Todo a tope. Bueno, y Benda, Benda, como decíamos antes, ella ha estado viniendo en un programa en las vacaciones. El programa es Vacaciones en Verano, Vacaciones en Paz,
sí.
Cuando venís aquí los niños y niñas. ¿Tú has estado, estuviste viniendo? ¿Cuánto tiempo estuviste viniendo en las vacaciones?
Yo estuve viniendo 7 veranos.
7 veranos.
Y luego ya me quedé, llevo 6 cursos, lo que son 6 años de estudiando aquí. Y estoy en un programa que es el inverso a lo que son Vacaciones en Paz. Vacaciones en Paz consiste en traer a niños en una edad de los 7 a 13 años. Y yo en esa edad, a partir de los 13 años, ya me quedé a estudiar aquí. Y ahora estoy en el programa que lleva la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Palencia, que se llama Madrasa, que consiste en traer niños a partir de los 13 años a estudiar aquí para ir en verano allí.
¿Tú has estado siempre con la misma familia o has ido variando?
Sí, con la misma familia desde el 2001.
Sí, que es Jesús Merino y
María Asunción Martínez.
María Asunción Martínez, son tus padres.
Sí. Aquí. Bueno, padres ya, sí. Padres ya, sí. Sí.
Bueno, quiere decir que es tu familia de tu acogida.
Sí, sí, desde luego que sí, sí.
Y bueno, tu experiencia estudiando aquí, bueno, decidir que te quedara, bueno, cuando un niño o niña se queda aquí a estudiar, supongo que tiene que ser algo que se ponga de acuerdo la familia, consensuarlo
entre las dos familias. En mi caso fue por una enfermedad que me detectaron, que la tiene la mayoría de los niños en los campamentos de refugiados.
Sí, como decía María Jesús.
Sí, que era del bocio. Y aparte, pues también mis padres tenían interés de que me quedase a estudiar, a formarme. Y bueno, y en eso estamos, a ver qué tal van las cosas.
O sea, las familias, tu familia de allí, tus padres.
Sí, es un consenso entre las dos de la familia.
Lo vieron, bien.
Necesario y bien, oye, y ya,
tú
aquí estamos.
Y tú también, estoy encantada. aprovechando esta oportunidad.
Por supuesto.
¿Y qué tal han sido tu experiencia escolar aquí en Palencia, no?
Hombre,
¿qué tal has ido con los compañeros, los estudios, eres buen estudiante? ¿Qué tal?
Hombre, eso lo reflejan más las notas. Pero el sistema educativo es muy diferente. Está claro que vengo de un sistema en el que, bueno, pues la educación, ahí aunque estamos escolarizados el 100% de los niños, el sistema es muy bajo, tiene un nivel muy bajísimo en comparación con el de aquí. Pero bueno, me han apoyado en el colegio, mis padres, que son docentes los dos también, que eso ayuda mucho. Y en el ambiente familiar también, pues ya te digo, me han apoyado desde el primer día, salvando las distancias, que tenía un nivel yo también muy bajo. Apostaron por mí y bueno, y a base de codos ha salido el tema. Aspiro a en septiembre estar matriculada en la universidad y a ser útil un poco.
O sea que has terminado segundo de bachiller, ¿te has graduado
sí.
ya?
Sí.
Porque ahora sí. son las fechas de las graduaciones, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Con buena nota?
Bueno, no la que me gustaría, pero sí, ahí andamos.
Y es, claro, este año has hecho selectividad también.
Sí, sí, sí.
Que la has pasado, claro.
Bueno.
Esperas.
Espero.
Sí, hombre, te veo cara, la vemos aquí cara de chica inteligente.
Inteligente, sí.
Y más que inteligente.
Voluntad, con buena voluntad.
Con voluntad.
Con voluntad.
Como dicen en mi tierra, todo sacrificio lleva su recompensa, y más que recompensa, es la satisfacción personal de hacer algo que consideras necesario.
¿Y tienes pensada ya la carrera que vas a estudiar?
Sí, sí, había barajado muchas cosas, entre otras, pues periodismo, ahora que estamos en la RAI. También había pensado biología árabe, por la ventaja que tengo, pero bueno, también luego piensas que quiero ser útil allí, y allí una biología árabe tampoco puede ser muy útil. Periodismo no tanto, y ya me decanto más por la docencia. Aparte de que mis padres aquí, pues ese factor cuenta mucho.
Sí, son
profesores,
sí.
Y por la utilidad que puede ser allí. Porque yo ya te digo, tengo pensado pues eso, estudiar aquí magisterio y ir a trabajar allí de docente.
Cuando termines tienes pensado eso, lo que dices, ir allí a trabajar por tu pueblo y con tu pueblo de docente.
Eso espero.
¿Allí lo que más se necesitan son maestros y maestras?
Ahí se necesita de todo.
Sí.
Hay que partir de esa base que ahí no hay nada y todo es bien recibido. Entonces, si la educación es la base de un pueblo, aparte de lo que es la sanidad y todas esas cosas, ahí el factor de educación es muy importante. Te digo porque están escolarizados el 100%, pero con un nivel muy bajo. Los profesores estudian fuera, se forman fuera de los campamentos de refugiados. pero cuando ven que no tiene salidas su profesión, ya sean profesores, sean médicos, sea la profesión que sea, porque el sueldo no les llega o porque, por ejemplo, yo sé de profesores que cada 3 meses les pagan 30 euros. Pero tú si eres profesor y sabes que en España te pueden pagar 900 euros o 1.000 euros o X dinero, pues dices, ¿para qué voy a trabajar allí?
Sí, sí.
En mi caso no, porque he dicho que me da igual independientemente el dinero, porque creo más necesario la formación de los niños que lo que puede ser, porque como dicen ellos, donde comen dos, comen tres. Si ellos sobreviven 40 años a esas circunstancias y dificultades, creo que yo puedo ser una más. Entonces, pues eso, esa es mi idea de sacar magisterio aquí e ir a trabajar allí.
Es muy loable el planteamiento que tú tienes. O sea que
espero llevarlo.
Sí, con esos planteamientos, ¿cómo no vas a haber aprobado el curso de selectividad? Bueno, y tú durante, bueno, la acogida así en Palencia, claro, llevas ya, vas y vienes y ya tienes...
Una palentina más. Más que saharaui, creo que ya soy palentina.
No, tienes, además, tú en el idioma no se la... hablas perfectamente castellano. No, ¿no?
Sí, ya muchos años.
Sí. Y en el día a día en Palencia, ¿tienes tus amigos y tal? ¿Y qué haces? ¿Estudiar? ¿Salir? Bueno...
Hombre, ahora que estaba dando la versión de mi hermana de lo que son vacaciones en paz... Son dos puntos de vista muy diferentes. No es lo mismo estar en invierno con una planificación de estudios, sí, cuando todo el mundo está a sus tareas, a sus planificaciones, que si tengo que entrenar, que si tengo que estudiar, que si mañana tengo un examen, que si no sé qué, a no tener nada que hacer como es en verano. Uh-huh. Entonces, son dos. Te puedo hablar de lo que son vacaciones en paz, porque lo he pasado, que han sido 7 veranos, como te puedo hablar de mis 6 inviernos estudiando. 6 cursos que son, ya te digo, dos puntos de vista muy, muy diferentes. Los niños muchas veces, yo lo he hablado antes con mi hermana, vienen con la idea de... Ellos en los campamentos de refugiados tienen España como el paraíso, para que me entiendas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, como cualquier niño, yo también lo pensaba, sí, y lo sigo pensando, oye, que estoy muy bien y no me falta de nada, gracias a Dios. Porque están ahí 9 meses pasando las dificultades que se pasan, y claro, la ilusión es salir de esas circunstancias, salir de los 50 grados como se pueda... Y encima vienes, estás con una familia española, luego vas con una propina para tus padres, vas con un poco de ropita y vas bien, que has comido, que no sé qué, vas con, con otras cosas que comentar, pues es otro punto de vista. Entonces, claro, ahora yo lo ya te digo, te puedo hablar de los dos puntos de vista porque lo he pasado los dos, pero el invierno pues es eso, es levantarse a las 7 de la mañana, es estudiar, son 7 horas de clase, más luego la biblioteca, además... Ese tipo de cosas. Sí, claro, luego los sábados, pues eso, salir también.
Salir,
cosa no quita la otra.
Efectivamente, sí, sí. Además, eres una chica joven,
claro
que te tienes que divertir.
Hay que disfrutarlo.
Sí, hay que disfrutarlo.
Sí.
Y ahora tú vuelves a Tinduf y ¿qué haces allí en el verano? ¿Ayudar a la familia, me imagino?
Mira, siempre lo he dicho. Yo, por ejemplo, desde el día que vengo en septiembre, mi objetivo siempre es que llegue junio y volver allí. Lo entienden pocos los de allí porque me dicen, ¿cómo es que vienes cuando hace calor? Ellos no entienden por qué yo estoy aquí todo el año y no paso aquí el verano, porque para ellos buscan una escapada, para así decirlo, de salir de esas circunstancias. Me dicen, oye, encima que en España y en Palencia, que estamos al norte, que hace más bien frío y estos días lo podemos decir, ¿por qué vienes a esos calores? Claro, tú dices, oye, que he estado 9 meses sin estar con mi familia, sin mis padres, sin mi sobrina, que tengo encima una sobrina que disfrutar. Claro, y ellos eso no lo entienden. Entonces, yo mi verano allí, pues es eso. Se levantan a las 6 de la mañana, que a mí todavía me sigo sorprendiendo eso, pero bueno, no lo entiendo, pero bueno, oye, cada uno se adapta.
Bueno, porque aprovecháis más la luz solar,
claro,
¿no?
Claro, entonces ellos a partir de las 6 de la mañana dejan todo hecho, lo que es la comida y todo eso, porque durante el día, a partir de las 8 de la mañana, no puedes salir de tu casa, porque no puedes salir.
Calor.
A las 3 de la tarde pueden llegar a los 50 y pico grados. Ahora no lo entendemos, ya te digo, por el tiempo que está haciendo en Palencia ahora, y estamos a julio casi. Pero y ellos hacen vida de noche, claro. A partir de las 7 de la tarde, cuando cae el sol, que es cuando hace bueno, es cuando ellos hacen esa vida de noche. Igual se acuestan a las 5 para levantarse a las 5:30, rezar y dormir otra vez. Porque es así. O sea, es como un ciclo que viven pues una vida de noche. Pero bueno.
Sí, ¿y tú allí qué haces? ¿Ayudar a la familia y hacer...?
Nada, hago poco, porque cada vez que voy encima me pongo mala, porque tengo ya el día, me estoy acostumbrada más aquí que allí.
Sí,
entonces, pues mis padres intentan que no haga nada, por el hecho de que siempre es que siempre me pongo mala, si me dan no sé qué, que si me mareo.
Yo con 50 grados me moriría.
Claro,
también,
ya te digo, yo insisto que es que vivimos en Valencia, no es como si vivimos en el sur, que dices, pues los de Andalucía no les daría tanto choque ese tipo de temperaturas, pero es que viviendo en Valencia y encima ahora, pues es que es normal. Entonces, mis padres, ya te digo, intentan que no haga mucho dentro de lo que son mis posibilidades por evitar eso, que si me da una insolación, que si no sé qué, que si no sé cuál. Tipo de enfermedades relacionadas con esas temperaturas.
Hablabas, claro, el cambio de adaptarte de la climatología, la alimentación, una forma de Palencia allí, otra vez al Sáhara, pues te produce, pues bueno, de un desequilibrio, ¿no? Supongo que al llegar puede pasar lo mismo con los niños o tal, el adaptarse a la alimentación, ¿y eso cómo lo llevan?
Sí,
el tipo de lo que les gusta, no les gusta.
Sí, los primeros días, claro, les cuesta un poquito la comida y tal, pero nada, son 4 días, ¿eh? Después se adaptan. Son unos niños, yo siempre lo he dicho, son como esponjas. Igual los que no saben hablar, a los 15 días ya están hablando español.
Todo terreno.
Sí, se les va enseñando un poquito y se marchan ya hablando perfectamente. Y la comida, nada. Pues nada, salimos a la calle, compramos un par de heladitos y ya.
Y eso,
luego llegamos, sí, bien. Toda la comida, bien, todo.
Las bueno, con Hamida llevas ya 2 años.
Sí.
Pero la primera vez que llega un niño, una niña a vuestra casa, cuando no la... Bueno, Hamida ya la conoces y ya sabes de qué va, ¿no?
Sí.
Pero los primeros momentos cuando tenéis una niña nueva, ¿so cuesta o hasta que os conocéis mutuamente?
Bueno, hay niños, por ejemplo, la primera niña que tuve yo... Esa estuvo 2 días y medio, yo creo, o 3, sin comer apenas y llorando mucho, mucho. Se ponía en la ventana, mamá tindú. Me daba una pena horrible. Hablamos con los monitores, hablamos con quien hizo falta, pero la niña lo pasó realmente mal. Después aprendió perfectamente, esa no hablaba nada español. La enseñamos, la dibujábamos vasos para cuando quisiera agua, que nos enseñara el vaso. Así unas cuantas cosas. Y nada, después a continuación ya se hizo perfectamente, ya comió de todo, pero
se la pasó la morriña.
Sí, los primeros días fueron... Y yo era la primera vez que tenía una niña, yo estaba pensando, digo, a esta niña la tengo que llevar al hospital. Como siga así, que no come apenas nada, yo estaba asustada, sí. Estábamos los
dos
asustados.
Ha venido, la tengo que alimentar y se me va a hacer...
Sí.
Suele ser normal eso, tú, Benda, que conoces más la realidad, de que, claro, niños, niñas que vengan los primeros días, cuando vienen por primera vez...
Yo, por ejemplo, desde mi experiencia, los primeros días, aún recuerdo que llegué a casa, claro, apenas sabía español, los padres intentaban comunicarse conmigo como podían, mis padres en este caso, claro, y es evidente que... Un niño, pues cuando apuestas por tenerle, haces lo posible para que esté ahí cómodo y esté bien, y eso se agradece, nosotros lo percibimos. Lo que pasa es que, como decía antes, somos niños todoterreno, ¿no? Venimos de unas situaciones muy, muy difíciles, que nunca hemos salido, y tenemos España, pues eso como el paraíso. Entonces llegas y no sabes de qué nube has caído, ¿no? O dónde estás, o qué vas a hacer, o que si has tenido suerte con la familia, o si te vas a adaptar, y son como... muchas preguntas retóricas que si te llegan a meter en la cabeza que no sabes cómo resolverlas, no sabes cómo salir de esa situación y son como contrastes emocionales. Entonces dices, jolín, pues sí que he hecho de menos a mis padres, pero ya te digo yo que en una semana, pero exagerando, el niño está aquí como en casa, pero como en casa. Así que bueno, esos son los primeros días y es normal. Igual que una madre aquí lleva a su niño a un campamento, que lo estoy viendo en muchos casos de mis compañeras y tal, y el niño los primeros días, incluso con 14 años, llama llorando a mamá.
Ya,
o sea,
sí,
menos
claro.
Un niño con 7 años, o sea, que no es lo mismo.
¿Y las comidas y eso qué es lo que más, por ejemplo, a ti, Hamida, qué es lo que más te gusta? Cuando vienes aquí, ¿qué es lo que te gusta que te ponga María Jesús? A ver, espaguetis, por ejemplo.
Sí.
Con tomate.
Sí.
Soy adivina. ¿Y las patatas fritas?
También.
Bueno. ¿Y la Coca-Cola?
Unas veces.
Algunas veces solo. ¿Qué es lo que más le suele así gustar?
Pues mira, anoche, por ejemplo, cenamos patatas fritas y huevos fritos y bueno, la veía con unas ganas. Además es muy educada comiendo, come con cuchillo y tenedor, todo, hasta el huevo frito ayer le partí así con el cuchillo y el tenedor. Y la tortilla de patata le encanta.
Eso iba a preguntar, bueno, por la tortilla de patata.
La tortilla de patata la gusta muchísimo a Hamida. Mucho.
Eso.
Bueno, muchas cosas, casi muchas, todo de lo que hago no pone ninguna pega, ¿eh? Uh-huh. No pone pegas.
Y la fruta, por supuesto, sí, es una de las cosas que más valora, la sandía, ¿no? Valoráis.
Bueno, más bien todo. La sandía, bueno, sí, porque es una de las frutas que más conocemos desde allí.
Sí.
Pero sí que todas las frutas, todas, todas, todas. Yo, por ejemplo, este año, llevando tantísimos años en España, es la primera vez que he comido mango, que no sabía ni que existía. Sí. Yo, pero ¿cómo ha sido posible desconocer un placer, una cosa tan riquísima?
Bueno, el mango nos viene también importado aquí a España, porque no es una fruta propia de...
Oye, pues,
aquí, pero bueno,
riquísimo, no puedo decir más.
Hoy con la oferta que hay en cualquier supermercado, claro, pues tienes sí, de todo.
Sí, sí, sí.
Vamos a poner un poquito de música y continuamos charlando con... Estamos hablando en Radio Colores con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Palencia. Estamos hablando con dos padres de acogida, María Jesús e Isidoro, y con dos niñas, Hamida y Benda, que son hermanas, pero que aquí están con familias diferentes y en programas diferentes. Bueno, retomamos nuestra conversación aquí en este espacio de solidaridad que estábamos hablando, como os decía, con María Jesús y Isidoro, que son padres de acogida de niños saharauis, y con Hamida y Benda. Hamida, que viene a pasar las vacaciones en paz, y Benda, que se marcha a pasar las vacaciones a Tinduf después de haber estado cursando estudios aquí, segundo de bachillerato. Bueno, estábamos comentando mientras escuchábamos la música que, bueno, hablar un poco de las actividades que hace la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, ¿no? Actividades que hace, que fundamentalmente están en la ayuda que se presta a la población saharaui, y todo el tema de los recortes, ¿cómo afecta a poder prestar esta ayuda?
Bueno, efectivamente, solicitamos, la Asociación del Pueblo, de Amigos del Pueblo Saharaui solicita un poco de ayuda general, incluso en la crisis que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque sencillamente, si la crisis que aquí tenemos es 100, digamos, pues el pueblo saharaui que depende de lo que podamos también ayudarle en mandarle alimentación, pues la crisis se perjudica en que se escasea más en cuestiones de alimentación, cuestiones de medicina, y muchísimas otras cosas. Entonces, solicitamos un poco la ayuda para el pueblo saharaui, tratar de recoger alimentos que las asociaciones enviamos con caravanas para los campamentos de refugiados. ¿Por qué? Porque allí hay muchos niños, por ejemplo, que solamente pueden comer un poco de comida una vez al día. Entonces, hay asociaciones como la nuestra que ayuda en los campamentos a que muchas escuelas allí, antes de empezar a dar clase, pues repartirles un poco de fruta y algunas cosas para que los niños que no han cenado ni han desayunado, pues tengan algo que comer antes de empezar sus estudios.
Sí, o sea, lo que es la campaña de recogida. ¿Se está notando que hay la crisis en este tipo de solidaridad o no?
Se está notando porque...
¿Hay menos recogida de alimentos?
Porque si antes conseguíamos, por ejemplo, sacar un camión cargado de alimentos, pues ahora nos cuesta mucho esfuerzo conseguir medio camión para enviarles. Y claro, eso el pueblo saharaui antes andaba muy justo en alimentación, y ahora vamos a Rabuni, que Rabuni es la capital de los campamentos saharauis en Tinduf, y nos acercamos y vemos que los contenedores donde se almacena esa comida que llega, pues, que son alimentos no perecederos, pues esos contenedores están totalmente vacíos, no tienen nada de alimento.
Con lo cual, yo creo que hay que hacer un llamamiento también, o sensibilizar a la gente que nos está escuchando, para que, bueno, pues pueda colaborar, ¿no? ¿Cómo se puede colaborar con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui?
Con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui se puede ayudar de varias formas. Una de ellas es recogida de alimentos, recogida de algo de material escolar que se les pueda enviar, medicinas, que no tienen acceso a ninguna medicina. Nosotros aquí nos quejamos cuando nos duele la cabeza y nos vamos a la farmacia y cogemos una aspirina y problema resuelto. Allí no tienen ninguna clase de medicinas. Por cualquier enfermedad que tengan, se la tienen que curar sin nada.
¿Ibas a decir algo, Benda?
Pues eso, que yo personalmente querría agradecer a lo que es la población palentina en sí, porque creo que es una de las provincias que más están ayudando, Es verdad que la crisis es evidente aquí y en todos los sitios, porque es así. O sea, es una crisis mundial, general. Pero no por ello no han dejado de ayudar, sino todo lo contrario. Se ha visto otra vez reflejado en que muchas familias han seguido acogiendo niños y eso pues se agradece. Aparte de que, bueno, lo del tema de las caravanas también se ha notado, pero aún así han seguido dando su granito de arena, que eso siempre viene bien.
Bueno, y ya para finalizar, desde la experiencia tanto como padres como niñas de acogida, ¿qué mensaje mandaríais a la sociedad para animarlas a participar?
Vale, pues yo, por ejemplo, animaría a, la, a las personas, a las familias que tienen dudas en coger un niño y lo piensan, que cojan un niño, este año ya no, claro, pero el año que viene, que cojan un niño, porque es una experiencia estupenda, para ellos, para nosotros. Y luego, si tienen oportunidad de viajar al menos una vez a los campamentos, que lo hagan.
Que se aprende mucho, como decía Isidoro.
Es una experiencia
única.
Y vuelve, si te queda una cosa dentro, que tienes que volver otra vez a ir. Porque se portan estupendamente. Si no tienen una cosa, van y la piden prestada para que tú no te falte.
El pueblo saharaui es un pueblo cariñoso y acogedor.
Muchísimo, muchísimo. Además, se están riendo siempre.
Bueno,
tienen la sonrisa puesta en los labios.
Damos de lo que recibimos, la verdad. Creo que como vosotros, yo, o incluso algo parecido, porque nosotros
yo
también...
pienso que dais más vosotros,
no,
sí.
Bueno, eso es porque lo habéis visto desde otro punto de vista. Sí. Ellos ahí, pues eso, como decía María Jesús, siempre intentan ayudar en lo que pueden, porque creen siempre tenerte a lo más cómodo posible, y si no pueden, pues lo piden prestado, y si no, de cualquier manera. Pero creo que intentan agradecer lo que la sociedad española hace en sí, no tanto la historia, que siempre hay un error ahí, una asignatura pendiente que hay que corregir.
Sí, es verdad.
Pero bueno, eso la sociedad no tiene la culpa, o sea que la tienen los que están arriba.
Isidoro le está diciendo que muy bien lo que ha dicho Avendad sobre lo de la historia. El curso que viene, como Avenda vuelve a estudiar aquí, a Palencia, porque magisterio lo harás aquí en Palencia o no sabes.
Sí, hay que estar cerca de los padres, que sí. Claro. De ser lejos de los dos ya puede ser un posible.
La vamos a invitar a que venga más veces a Radio Colores para que nos hable
yo encantada.
De la historia del Sáhara, del pueblo saharaui. Bueno, podemos hacer un programa sobre el pueblo saharaui con Venda. Que además, como quería ser periodista, pues bueno.
Oye, pues sí.
Aquí practicas.
Vale, muchas gracias.
Bueno, a ver, Hamida, que está muy calladita, solo casi en monosílabos y eso, ¿qué dirías a la gente de Palencia? Bueno, de Palencia y de más partes del mundo que nos escuchen, porque este Radio Colores también está en la web. ¿Qué dirías de tu experiencia? ¿Por qué es importante venir al programa de Vacaciones en Paz? La he pillado con la pregunta.
¿Estás bien aquí? ¿Tú di algo?
Sí.
Bueno, para el año que viene, cuando la traigamos, ya tendrá...
Sí.
Dale una semana, como te he dicho antes, y habla más que yo.
Sí, no, sí, habla mucho, además.
Habla mucho.
Sí, Hamida habla
bueno, bien. Pues muchas gracias a las cuatro, bueno, a las tres y a Isidoro por haber estado aquí. Esto es Radio Colores en el 107.7 de la FM, en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y este espacio hablamos de solidaridad, que hoy hemos estado con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui y han estado María Jesús Alonso Rodríguez e Isidoro Ballesteros, que son los padres de Hamida, aquí de acogida. Son padres de acogida, ahora tienen a Hamida y han tenido a más niñas. Con Hamida, claro, y Venda, que son hermanas, aunque cada una está en un programa diferente en Palencia. Hamida va a pasar las vacaciones y Venda se marcha a Tinduf, pero en septiembre estará de vuelta aquí. Un saludo muy solidario a toda nuestra audiencia.
Shukran, como dirían en mi
casa. Ah, bueno, es verdad, decirlo bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hamida, di gracias, como shukran, como... Bueno, shukran a todas vosotras y
gracias,
vosotros.
Juan.
Un saludo en Radio Colores en el 107.7 de la FM, en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia.